De la exposición que se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, conversamos con Alberto Ruiz de Samaniego, catedrático de Estética de la Universidad de Vigo. Buenos días, profesor. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
¿Por qué esta exposición dedicada a Fernando Pessoa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid?
Bien, pues porque, por un lado, tanto el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que además es poeta, como yo mismo, pues somos lectores desde hace mucho tiempo de Fernando Pessoa y siempre quisimos hacer algo en la institución, en el Círculo de Bellas Artes. Hemos editado algunas veces con la editorial Abada traducciones de poemas de Pessoa, con traducción del director del Círculo, de Juan Barja, y con la presentación mía. Y siempre queríamos cerrar un poco toda esa querencia pessoana con una exposición. Y por fin lo hemos conseguido.
Carlos,
¿por qué sus heterónimos y por qué elige esos nombres concretos, por ejemplo, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Bernardo de Campos? ¿Por qué especialmente esos y qué significan? Si es que se le puede aclarar un poquito a nuestra audiencia.
Ajá. Bueno, Pessoa, digamos que tiene una identidad multiplicada, ¿no?, o fragmentada. Los heterónimos más conocidos son los que habéis dicho, es decir, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, que es el autor del libro del desasosiego y que el propio Pessoa decía que era un semi-heterónimo, en la medida en que se parecía demasiado a sí mismo, o Alberto Caeiro, ¿no?, que es como el heterónimo que funciona como una suerte de padre de todos ellos, ¿no? Pero más allá de estos cuatro o cinco grandes heterónimos, Pessoa tiene una ristra que llega a más de 80 heterónimos distintos, de medidas muy muy diferentes y de intensidades muy diferentes. El primer heterónimo que él crea es un heterónimo francés, cuando tiene 7-8 años, que se llama el Chevalier de Pas, que es como el caballero del no. Y, en fin, tiene heterónimos ingleses, por ejemplo, Alexander Church, que es un heterónimo que usó mucho en su juventud y que incluso llegó a editar un libro de sonetos con el nombre de Alexander Church. Y estos cuatro heterónimos que vosotros decís son los más conocidos porque son los que tienen también una obra más desarrollada, ¿no? Incluso una vida creada por el propio Pessoa también mucho más biografiada, si queremos decirlo así, ¿no? Por ejemplo, Alberto Caeiro es un hombre de campo, es un individuo analfabeto y es un individuo que muere por la tisis en 1916 y cuando Pessoa cuenta la muerte de este heterónimo llega a confesar que soltó lágrimas, ¿no?, por la muerte de este heterónimo, ¿no? E incluso él mismo se considera un discípulo de esta creación, ¿no? Y en ese sentido Alberto Caeiro es como la pureza rural, la pureza pagana, ¿no? Luego tenemos a un discípulo de este Caeiro, que es Álvaro de Campos, que es discípulo en la medida en que es un autor ya pagano, pero con conocimiento literario y con el conocimiento de las fuentes filosóficas del paganismo, pero como estudia ingeniería en Escocia, en Glasgow, se convierte en un hombre fascinado por la modernidad y por las máquinas y por la velocidad. Es un claro ejemplo del poeta modernista, ¿no?, y cosmopolita. Y luego tendríamos a Ricardo Reis, cuyo nombre ya indica efectivamente que es monárquico. Ricardo Reis sería Ricardo Reyes, y este es un hombre exiliado precisamente por sus creencias monárquicas en Brasil, pero con una cultura fundamentalmente grecolatina. Entonces Reis escribe como Horacio o como Virgilio escribían en la latinidad, ¿no? Y luego entre todos ellos tendríamos a Pessoa también, ¿no?, que es un autor mucho más diluido, si queremos, como personalidad en relación con ellos, porque Pessoa es un escritor cuya identidad es mucho más difícil, mucho más gris de limitar en comparación con estos tres de los que hemos hablado, ¿no? Y por eso Bernardo Soares, el autor del libro del desasosiego, nos viene muy bien, porque Bernardo Soares es como la caja negra de Pessoa, ¿no? Es realmente donde expresa todas sus confesiones más íntimas y todas sus meditaciones más subjetivas, ¿no?
Nos detalla un poco sus opiniones acerca de Pessoa. Por ejemplo, cuando dice que era un hombre absolutamente introspectivo y aislado de todo contacto social, o que penetró continuamente en las entrañas del ser.
Sí, Pessoa es un individuo psicológicamente fascinante, ¿no? Él mismo, que tenía además muchas lecturas de corte psicoanalítico y psicológico, conocía muy bien la obra de Freud, conocía muy bien la obra de los psiquiatras de su tiempo, llegó a hacerse a sí mismo una analítica psicológica y la envió a un sanatorio psiquiátrico de Lisboa con la intención de que se le recluyese durante un tiempo. De manera que esto da medida un poco de cuál es la dimensión psíquica de Pessoa, que es realmente muy compleja y por momentos también muy traumática, ¿no? Pessoa, por otro lado, es un individuo naturalmente tímido y naturalmente extraño también, en el sentido de que nunca dejó de ser, en cierto modo, un extranjero dentro de su propio país, ¿no? Porque él se marcha a Sudáfrica, a Durban, con 4 años, cuando tiene la edad infantil de 4 años, con su madre, porque su madre, ya viuda, se había casado con el cónsul de Portugal en Durban. Entonces allí vive hasta los 14, 15 años en Durban, de manera que él se educa en inglés. Su lengua de educación, de primaria y de secundaria, es el inglés. Y es un individuo muy inteligente. Él dijo que llegó a aprender a leer por sí mismo, y que destaca muchísimo en la escuela inglesa de Sudáfrica, ¿no? Y claro, nos podemos imaginar que Sudáfrica es todavía más british de lo que podría ser una escuela británica incluso, ¿no? Es decir, la periferia siempre es mucho más papista que el papa, ¿no? Y en ese sentido, Pessoa con 16 años es un individuo absolutamente victoriano, un individuo totalmente anglófono y anglófilo, ¿no? Y ese es el momento en el que él vuelve a Lisboa, ¿no? Entonces se encuentra primero con que tiene que tomar una decisión sobre qué lengua utilizar, y no lo tiene al principio demasiado claro, es decir, sigue utilizando el inglés junto con sus textos en portugués, ¿no? En realidad no abandonará nunca el inglés. El último texto que él escribe el mismo día que muere está escrito en inglés, que es I know not what tomorrow will bring, ¿no? Es decir, no sé qué es lo que me traerá mañana o el mañana, ¿no? Y entonces eso significa que es un hombre que nunca está sentado con plenitud en el terreno en donde vive o en el espacio en donde vive, ¿no? Y si a eso le añadimos el carácter introspectivo que efectivamente tuvo, el carácter solitario, es un hombre al que le gusta aislarse de los demás, porque en realidad a él lo que le gusta es ver la vida, observar la vida. Él es un ser eminentemente contemplativo, por no decir un voyeur, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Desasosiego hay descripciones verdaderamente extraordinarias, excepcionales, que solo vienen dadas por alguien que está continuamente observando hasta el mínimo pormenor la existencia que pasa delante de sus ojos, ¿no? Recuerdo ahora mismo un fragmento muy hermoso del libro de Desasosiego en el que él va en tranvía y comienza por describir los ornamentos, los adornos de un cuello del vestido de una muchacha que está en el asiento delantero suyo del tranvía. Y a partir de ese cuello y de las texturas y de los materiales de la camisa de la muchacha que está delante, realiza toda una digresión que acaba hablando de las industrias de Manchester que realizaban ese tipo de materiales y cuáles tenían los horarios de los obreros, la forma de vida en aquella ciudad del norte inglés. Es decir, pongo un ejemplo de cómo este hombre es un ser eminentemente callado y observador, ¿no? Un mirón, en realidad, ¿no? Y es un poco esa forma de vida la que le permite también crearse a sí mismo como escritor y crear su escritura, ¿no? Él se da cuenta de que, siendo un hombre casado y con una vida mucho más ordinaria y con un contacto social más amplio, pues eso le impediría en buena medida su concentración, su dedicación a la escritura, su vocación brutal que tiene hacia la escritura, ¿no? Este es el problema que tiene, por ejemplo, con su enamorada, con Ofelia, que es una pobre mujer a la que estuvo, pues un poco como Hamlet hizo con Ofelia, precisamente, ¿no? Y de hecho, Pessoa se declaró a Ofelia recitándole Hamlet, ¿no? Y la tuvo, pues, mareándola un poco durante bastantes años, sin tomar una decisión clara sobre qué vida tomar, y finalmente la abandonó en aras de concentrarse totalmente en la escritura, ¿no?
Profesor, ¿cómo está diseñada la exposición del Bellas Artes y en qué consiste la de las Pessoa?
Sí, la exposición está centrada fundamentalmente en una pieza cinematográfica que hemos realizado dos personas. Una de ellas un director de cine, que se llama José Manuel Mourinho, y la otra de ellas yo mismo, en donde naturalmente la parte más visual está realizada por José Manuel Mourinho, y la parte de guión y de tratamiento de textos es en la que me he encargado yo. Aunque tanto en la parte textual como en la parte de la filmación hemos participado los dos en un trabajo de equipo muy muy placentero por ambas partes, ¿no? La idea pues fue realizar una película en Lisboa tras haber estudiado los lugares en los que habitó el propio poeta en la capital lusa, ¿no? Encontramos que Pessoa tenía, y esto también tiene que ver un poco con lo que decíamos anteriormente, es decir, que tenía una vocación de soledad continua y que, por lo tanto, una de las estrategias a las que recurrió para esta voluntad de aislamiento era la de cambiar continuamente de casa, es decir, cambiar continuamente de habitación, cambiar continuamente de pensión o de alquiler, ¿no? De esa forma nunca llegaba a trabar conocimiento intenso con nadie, ¿eh? Y eso es lo que le permitía continuamente pasar por el mundo o pasar por la sociedad sin establecer ningún tipo de lazos excesivamente intensos, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue descubrir esos lugares, que son en torno a 22, ¿no? 22 lugares de vivienda, de habitación, fíjense lo que esto significa en una vida muy corta, porque Pessoa no llega a cumplir los 50 años, ¿no? En una vida tan corta, 22 lugares distintos, ya y solo en Lisboa, ¿eh? Es decir, ya vuelto de Sudáfrica, ¿no? Y una vez seleccionados esos lugares y filmados esos lugares, seleccionamos los textos que Pessoa pudo haber escrito en esos lugares porque corresponden con las fechas en donde vivía en cada uno de esos espacios, ¿no? Y la película fundamentalmente es eso, es decir, centrarnos en los lugares donde se escriben unos textos que a su vez son recitados por una voz en off, que es la del cantautor Pablo Guerrero, el cantante español, extremeño Pablo Guerrero, y luego también una cantidad algo menor, en torno a 5 o 7 lugares sobre los cuales Pessoa poetizó o de los cuales habló, ¿no? Como es el arco de la Plaza del Comercio o el jardín de San Pedro de Alcántara, o Casillas, que es la ribera de enfrente a Lisboa, es decir, lo que hace el ferry que cruza de Lisboa a la ribera opuesta, ¿no? Y ese es el material fundamental que se desplegó en una película de 90 minutos que hemos realizado, ¿no? Esa película se puede después ver en la exposición de dos maneras distintas. Hay un despliegue de pantallas, de unas 9 pantallas, ¿no? de LED, de LCD, en donde el espectador tiene la posibilidad de seleccionar en un mapa de Lisboa, que aparece en cada una de las pantallas, una de las calles en las que nosotros hemos filmado. Entonces, si selecciona, por ejemplo, Plaza del Comercio, aparecerá la secuencia que hemos filmado en la Plaza del Comercio. Si selecciona pues el Martiño de Arcada, que es uno de los restaurantes a los que iba Pessoa, aparecerá la secuencia que se ha filmado allí, donde Pessoa habla del Martiño de Arcada. De modo que el espectador puede hacer su propio recorrido lisboeta y pessoano según su libre albedrío, ¿no? Esa sería la primera posibilidad. Y en ese espacio donde están dispuestas las pantallas, lo que hemos generado es una escenografía pues que quiere recordar un poco lo que es un café lisboeta, es decir, tanto el suelo característico de Lisboa, ese suelo de empedrado muy reducido, de piedras muy pequeñitas, blancas y negras, que va formando ornamentos abstractos de carácter circular o sinuoso, y luego las típicas mesas de café lisboeta, donde se sienta el espectador y donde tiene a su disposición los ratones para que pueda después seleccionar esas calles de la ciudad, ¿no? Y además de eso, tiene también otra sala en la que se proyecta la película, es decir, los 90 minutos de película, de una manera normativa u ortodoxa, es decir, de principio a fin y en loop, para que pueda ver también la película de una forma natural o habitual, ¿no? sin trocearla según su propia voluntad. El tercer aspecto es el Atlas, que comentabais, ¿no? El Atlas es una antología de textos muy amplia que hemos realizado de toda la obra de Pessoa, en donde hemos seleccionado una serie de conceptos fundamentales que articulan un poco toda la escritura del poeta. Conceptos como identidad, por ejemplo, o sensualidad, o escritura, o imperio. Y el espectador puede exactamente hacer lo mismo que con las calles, es decir, puede entrar en un concepto y ver todos los fragmentos en donde Pessoa habló de ese concepto, por ejemplo, identidad, ¿no? Y a partir de ahí, los propios textos de Pessoa pueden remitirle a otros conceptos que aparezcan también en alguno de los casos, ¿no?
La exposición Pessoa Lisboa está en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el próximo 5 de marzo. Sé que tienen tiempo si visitan Madrid para visitarla. Profesor Alberto Ruiz de Samaniego, catedrático de Estética de la Universidad de Vigo, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta otra ocasión.
Hasta otra.